A estas horas recibimos también al profesor Jesús Sánchez Martos. Vamos a hablar de salud. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantado de saludarte de nuevo.
Aquí estamos, aquí estamos. Qué día más bonito tenemos hoy aquí, ¿verdad? En Madrid Directo, ¿a que sí, Jesús?
Hombre, claro que sí, por supuesto.
Has felicitado siempre ya a Nieves, ¿a que sí? ¿Que has felicitado?
Hombre, ya hablé con ella estos días, he hablado esta mañana con ella, ha salido todo genial.
Fenomenal, están tan contentos.
Como no puede ser de otro modo, tan contentos. Es que cuando, mira, yo le decía ayer a Nieves, y lo he dicho siempre, los hijos es una cosa que tú decides, pero los nietos es una cosa que te regalan, es un regalo. Y luego poder llegar a ser abuelo es un regalo del que te da la vida, poder disfrutar de los nietos. Así que yo la deseo a Nieves y a Willy que disfruten, pero total y absolutamente que se lo merecen.
Claro que sí. Pues si le parece, profesor, vamos a hablar de un asunto importantísimo. La principal fuente de contagio de la COVID-19 son los aerosoles, así que vamos a hablar de ventilación, ¿no, don Jesús?
Así es, ha costado mucho trabajo, ¿eh? Ha costado mucho trabajo y todavía existe mucha confusión. Desde junio, pues hay bastantes investigaciones que iban en la idea de buscar que habría posibilidad de otra fuente de contagio. Bueno, cuando nosotros hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, eliminamos unas gotitas de saliva, de las que hemos hablado hasta ahora, que son las gotitas de fluje, que son las que tienen un tamaño un poquito mayor, y más de 100 micras, y estas por su peso caen al suelo. Y esas son las que evitamos con las mascarillas. Pero luego hay otras gotitas mucho más pequeñajas, de menos de 100 micras, que son los aerosoles. Es como, para que te hagas una idea, es como el humo del tabaco. Cuando alguien está fumando, el humo del tabaco queda en el ambiente, pero no cae al suelo. Eso se ha demostrado, que esas gotitas minúsculas en aerosoles pueden quedar incluso durante 3 o 4 horas en el ambiente en el que estamos. Y eso es lo que se está demostrando hoy, que provoca el 75% de los contagios, pero subrayo, para que no haya confusiones, en los espacios cerrados, en los espacios interiores. Que no, que hay muchas personas que no salen a la calle porque dicen, tengo miedo porque el virus. No, el virus no está en la calle, el virus no está en el aire de un parque, de un jardín, no está en el aire de la calle, el virus está en las personas. Y si estamos en el interior, en un colegio, en la universidad, en casa, en el trabajo, en un bar, en un restaurante, pues claro que sí, se ha demostrado que en esos espacios cerrados, si no hay ventilación, y ahí está el secreto, si no hay ventilación, pues aumenta el contagio por los aerosoles. Pero si ventilamos, bueno, pues las cosas empiezan a solucionarse. En definitiva, yo creo que tenemos que decir que hasta ahora todos, y yo el primero, he dicho que son 3 reglas de oro para evitar el contagio del coronavirus. Las 3 reglas ya todo el mundo se las sabe. La primera, la higiene de las manos. La segunda, la distancia física de 1,5 o 2 metros. Y la tercera, la mascarilla eficaz y bien puesta. Pero ahora hay una cuarta. Ahora son 4 reglas de oro. Hemos aprendido que la cuarta regla, y hoy una de las más importantes, es la ventilación.
Claro que sí, y en esos lugares cerrados. Ahora estamos ya, como quien dice, estamos ya en una semana muy otoñal porque está lloviendo, mañana van a bajar las temperaturas muchísimo y vamos ya de cara al invierno. Y evidentemente, al llegar el invierno, todos nos metemos más en lugares cerrados. Por de ahí la importancia de lo de la ventilación y que tengamos todos claro que hay que ventilar, aunque haga frío. Esos 5 o 10 minutos son importantísimos.
Pero fundamentales. Además, es curioso porque de siempre, si te pones a, tú que eres una periodista que haces investigación y haces muy bien, si te pones a investigar, te das cuenta que lo de la ventilación siempre lo hemos aconsejado a los médicos para evitar el contagio por la gripe, por el virus de la gripe, pues exactamente igual por el virus de la COVID-19. Pero esto es muy importante. Yo creo que hoy tengo que recordarles que cada día en España fallecen 132 personas. Es como si se cayera un avión y, bueno, pues todavía hay muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, que siguen insensibles a estos datos, ¿no? 132 personas mueren en España. Yo creo que tenemos que hacer muchas más cosas. Tenemos que intentar sensibilizar a todos aquellos que no cumplen, que son irresponsables, sean jóvenes o no, son irresponsables, pero luego, bueno, pues también los políticos tienen que hacer más cosas, evidentemente, ponerse de acuerdo, pero luego nosotros en casa tenemos que ventilar. Y en los colegios, bueno, pues se ha dicho y se está diciendo por muchos expertos esta semana que en los colegios hay que abrir las ventanas y que, bueno, hay niños que ya van con el abrigo al colegio. Bueno, vamos a ver, yo no estoy a favor de que los niños se vayan a morir de una neumonía por frío en vez de por la COVID-19. Hay otras soluciones, ¿eh? De verdad. La solución, Pilar, está en que en los colegios tienen que tener un medidor de partículas de CO2, el CO2 es lo que eliminamos en la respiración, y hay unos niveles de seguridad. Y que si esos niveles de seguridad, que evidentemente no se van a conseguir al estar cerradas las aulas, digo en los colegios, pero también en las universidades, pero lo que hay que hacer es comprar un purificador de aire con los filtros EPA. Te acordarás que cuando todo esto empezó, se dijo que los aviones íbamos seguros porque tienen filtros EPA. Bueno, pues ahora ya tenemos purificadores, portátiles incluso, que tienen filtros EPA. Pues esto es lo que habrá que hacer, purificar el aire, porque ese aire es succionado por el purificador, limpia en el filtro, se van quedando todas esas partículas minúsculas y está demostrado que el aire que sale por el purificador es un aire sin virus y por tanto estamos asegurando la vida de nuestros niños o en nuestra casa o en un restaurante o en una universidad. Yo creo que hoy el mensaje importante es que además de todo lo que sabemos, tenemos que incorporar el tema de la ventilación.
Fíjese una cosa, doctor, además, el colectivo de los mayores, las residencias. Estamos hablando de otoño, estamos hablando de invierno, estamos hablando también de que en las UCIs y en los contagios se empieza a detectar otra vez que aumenta el número de mayores contagiados. Y aunque claro, los abuelillos estén en las residencias, también necesitan esa ventilación.
Pero hombre, por favor, pero
lo primero,
pero vamos
claro.
A ver, pero vamos a ver, por favor, es que a mí me da mucha pena este tema, porque desde hace ya mucho tiempo llevamos diciendo a algunos, entre los que me cuento, que las residencias tienen que estar medicalizadas. No se puede volver a repetir la historia que tuvimos que vivir, donde murieron muchas personas que no tenían que haber muerto, lo subrayo, no tenían que haber muerto, y ahora nos encontramos en la misma situación. Acabo de escuchar en el informativo, bueno, otra residencia, pero vamos a ver, y acabo de escuchar también que Castilla y León ha decidido prohibir las visitas a los mayores, pero vamos a ver, por favor, ¿por qué no empezamos por el principio? ¿Se hacen pruebas? ¿Se hacen las PCR a los residentes? ¿Se hacen las PCRs a los trabajadores? ¿Son las visitas las que contagian? ¿Y los trabajadores? ¿No contagiamos? ¿No hacemos nuestra vida? Bueno, y además, que no puede ir una persona a ver a su padre, a su abuelo, si está con la mascarilla y está a más de 2 metros de distancia, aunque sea desde la puerta, para decirle hola con la mano. Yo no sé, los mayores, claro que son los más vulnerables para el coronavirus, pero también para la tristeza y para la soledad. Y desde luego, no puedo defender que se prohíban las visitas a los mayores. No, porque no tiene sentido siempre y cuando se hagan las cosas bien. Si estamos diciendo que con la mascarilla y la distancia y las manos evitamos el contagio, también lo evitarán las visitas de los mayores, ¿no te parece?
Pues sí. Una cuestión, Jesús. ¿Por qué ha costado tanto tiempo admitir que los aerosoles eran la principal fuente de contagio de la COVID-19?
Pues mira, todavía hay algunos en la OMS, todavía les cuesta trabajo aceptarlo, ya lo han aceptado, pero les cuesta trabajo. Bueno, hacían falta más evidencias científicas, hoy tenemos esas evidencias científicas y además por un catedrático español zaragozano que está trabajando en la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, y bueno, que a veces las investigaciones tienen nombre de españoles, aunque parece ser que aquí nada más que nos fijamos en las que hacen los americanos o los belgas o los ingleses, pues no, José Luis Jiménez, catedrático de bioquímica zaragozano que está en la Universidad de Colorado, lo viene demostrando hace ya más de 2 meses y hoy pues se ha tenido que aceptar ya que existe esa posibilidad del contagio por los aerosoles. Claro, lo que no se puede hacer es, por ejemplo, en el metro. Yo llevo diciendo desde el principio que el metro puede ser un foco de contagio, que no pueden estar tres personas en un metro cuadrado, como nos dicen desde la política. No.
Sí,
no,
pero
puede
tú
ser.
Ves las imágenes del metro y de los transportes públicos y no vemos a tres personas, vemos a cinco, a seis o no.
Claro,
sé.
Ves a más. Entonces, claro. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo le puedo decir yo? ¿Cómo? ¿Qué criterio tengo yo para decirle a los jóvenes que no se junten seis en un piso, ¿no? Que no se junten seis una noche en un piso, cuando resulta que estamos permitiendo que estén apelotonados, como tú bien estás diciendo, y lo estamos viendo por las imágenes, en el metro? Bueno, pues ahora a alguien se le ha ocurrido decir que en el metro, para que no se contagie, lo mejor es no hablar. Bueno, esto, y que van a poner carteles. Bueno, claro, pero tampoco, también no hablar en casa, no hablar, sabemos que al hablar estamos transmitiendo, sabemos que al chillar también, los españoles solemos chillar más, y hablamos más alto cuando vamos a un restaurante, lo sabemos, pero hombre, yo creo que es mucho más fácil, además del silencio, poner más vagones de metro, poner más trenes para evitar que haya ese agrupamiento de personas que sabemos que hoy puede ser una fuente de contagio, ¿no?
Uh-huh. Más cuestiones que nos suscitan, en este caso, oyentes que se ponen en comunicación con nosotros.
¿Sí?
Por ejemplo, el tema de lo de las seis personas no convivientes en una casa durante el toque de queda, desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Aquí no hay un contrasentido?, preguntó.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, sinceramente, creo que es un error. Creo que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la presidenta deberían de corregir esto porque no tiene sentido. Es decir, seis personas convivientes, ¿vale? Pero seis personas, incluso que no sean convivientes, además pueden estar toda la noche. Además es que si van a cenar a las 11 de la noche con no convivientes, pues si ya son las 12 y cuarto se tienen que quedar hasta las 6 de la mañana. En fin, una persona no conviviente no sabemos dónde ha estado, no sabemos qué vida está teniendo. Yo, mi consejo desde aquí a todos nuestros oyentes es que no lo hagan. No lo hagan porque eso no tiene, es un contrasentido. Pero es que hay muchos contrasentidos, Pilar. Yo, de verdad, lamento tener que insistir. Hace falta un mando central coordinado. Un mando central coordinado porque nos están diciendo todos los días, todos los informativos, se están diciendo el número de casos, pero y están comparando en como una comunidad con otra, si no son comparables, no son comparables. Una comunidad hace la PCR, otras comunidades hacen el test antigénico.
Y otros tienen unos números de UCIs, otros tienen menos camas, otros tienen más camas, y eso se lo pones en relación con la población, el porcentaje y la variación no es la misma.
Pero claro, no se pueden comparar. A mí, oiga, en vez de decirme el número de casos, dígame el porcentaje de positivos que sale con el número de casos. Y de esos positivos, ¿cuántos ingresan en los hospitales? Pero usted no puede comparar una comunidad que hace PCRs con otra que hace el test antigénico. Pues si haces el test antigénico, como ese test solo es positivo, si tienes síntomas, evidentemente no estás demostrando los asintomáticos. ¿Esto qué significa? Se traduce en que la comunidad que hace los test antigénicos tiene menos casos positivos. Eso es lógico, pero entonces por eso hace falta que desde el Gobierno se tome el mando desde el Ministerio de Sanidad, de forma coordinada con todas las comunidades, por supuesto coordinada, pero desde el mando central se diga, aquí la prueba que hay que hacer en toda España es la PCR o es el test antigénico, pero con rigor, porque si no al final no solamente confunden a los ciudadanos, sino que confunden a los profesionales.
Jesús, ¿vamos al confinamiento domiciliario como ocurrió en el mes de marzo o eso son palabras mayores en la situación en la que estamos en estos momentos?
Pues bueno, si escuchas a unos políticos y a otros, ya ves que la cosa cambia. Hay unos presidentes de comunidades autónomas que dicen que sí y que están pidiendo el confinamiento y otros que dicen que no y que además las cosas van a mejor y que no quieren confinar. Bueno, tú me preguntas y yo te contesto con las cifras que tenemos en estos momentos y con 132 muertos cada día, yo creo que sí, que vamos encaminados al confinamiento si esto no cambia en 10 o 15 días. Yo espero que ese confinamiento, aunque sea parecido al de marzo, no conlleve el cierre de los colegios. Los colegios no se pueden cerrar por varias razones, pero fundamentalmente por una. Es el grupo que es de la sociedad que está demostrando que mejor saben hacer las cosas, se respetan los protocolos. No es verdad lo que algunos dijeron.
Fíjate que en septiembre estábamos todos muy preocupados, la vuelta al colegio, insistíamos muchísimo, y finalmente, hombre, hay casos, pues como en todos los sitios, pero no de manera exagerada.
Pero claro que no, y ya lo decíamos en este programa, ¿no? Los niños tienen menos posibilidad de contagiarse y además contagian mucho menos a los demás. Hoy ya también existen investigaciones que intentan demostrar que los niños están más protegidos por las vacunas que se han puesto, precisamente por lo que denominamos inmunidad cruzada. Pero además de eso, es que en los colegios se respetan los protocolos al 100%. Si llegamos a un confinamiento, espero que los colegios sigan abiertos, pero yo también espero que las universidades estén cerradas, ¿eh? Sinceramente, no puede ser lo que está ocurriendo, por ejemplo, en mi universidad, en la Universidad Complutense. No, se está haciendo un 30% presencial y un 70% desde casa, pero a los profesores no les han hecho ni una sola prueba de PCR. A los alumnos ni una sola prueba de PCR. Y si lo que estamos disminuyendo es la movilidad, pues está claro que yo soy el padre de un alumno y le diré, si puedes ver la clase desde casa, porque se emite en directo, quédate en casa, porque el ir en el metro, en el autobús, siempre es un riesgo en estos momentos. Yo espero que si hay un confinamiento, Pilar, sinceramente, dejen abiertos los colegios y que no vuelvan a cometer el error que cometieron en marzo, que fue cerrar los parques y los jardines. Necesitamos el aire exterior, necesitamos que la gente salga al parque, que respire el aire puro. Hay muchísimas personas que viven en un piso de 50 metros y son 6 o 7 personas. No les podemos castigar con el confinamiento a que ni siquiera puedan salir a la calle, como pasó en esos 99 días que duró este largo y triste confinamiento.
Y si estamos en el interior, ventilemos, que no cuesta siempre nada. Son unos minutitos que nos van a venir siempre fenomenal cada cierto momento, cada siempre, hora, siempre, más o menos, y verás tú qué bien nos va a ir a todos.
Mira, te voy a decir una cosa. Yo he conseguido un medidor de partículas de CO2, que además me ha llegado hoy de una casa comercial. Y bueno, pues cuando yo estaba hablando contigo, medía 560 partículas por millón de CO2. He abierto la ventana mientras que estoy hablando contigo, llevamos poco tiempo hablando, y ha bajado a 400. Bueno, estos medidores los pueden encontrar en internet, no se gasten más de 80 o 90 euros el que se lo quiera comprar. Bueno, pues este medidor le va a decir, oiga, esto estamos en riesgo, esto no estamos en riesgo. Y por tanto yo creo que eso es importante también, el que lo podamos tener. De todas formas, yo diría que a los restaurantes, ¿por qué no?, podían tener un panel que dijeran la medición directa de las partículas de CO2, que es la que marca la pureza, precisamente la pureza del aire.
Claro que sí.
Bueno, pues oye, igual que ponen la hora, igual que ponen la temperatura, oye, pues podían perfectamente poner esa indicación, que a mí me sentiría más seguro. Y si tengo que abrir las ventanas, pues abrir las ventanas.
Pues nada, buen consejo y nos despedimos ya, que llega la gente de deportes, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que tienen unas cintas importantes esta tarde.
Y seguro que ganan. Venga,
claro
adelante,
que sí,
ánimo.
Un abrazo, Jesús.
Muchas gracias.